recordamos a ustedes los métodos que tenemos para que participen en Boulevard, para que opinen, para que aporten sus sugerencias o sus cuestiones. Nos pueden llamar al teléfono del oyente 901 440404, enviarnos un correo electrónico a boulevard@eitb.eus o bien vía WhatsApp 659 75 6187. Abordamos ahora un tema doloroso que debería hacernos revisar cómo gestionamos nuestras relaciones humanas, y lo hacemos con los más vulnerables. Les hablamos de la violencia familiar, cuando esta afecta a los hijos que se convierten en unas víctimas inocentes. En la última década, 44 padres han matado a sus hijos, de los cuales 8 han sido asesinados este año, 8 menores. Terribles hechos a modo de venganza o despecho contra sus excompañeras. Quizá la semana más negra fue la pasada, cuando 4 menores morían a manos de sus padres, unos parricidios cometidos con gran sangre fría y alevosía. Lorea Madina, egunón.
Pues sí, siempre se dice que la condición humana, la condición natural del ser humano, es que un padre o que una madre no sobreviven a sus descendientes. Es ley de vida que los primeros desaparezcan antes que los segundos, y entendemos también que los hijos son lo que más se quiere en el mundo. Hoy, en este debate diario que tenemos siempre a las 10:30 de la mañana, vamos a intentar esclarecer ¿por qué se cometen entonces atrocidades como estas? Para hablar de este tema nos hemos querido rodear de los mejores expertos en la materia. Contamos en esta mesa de reflexión con María José Colte y Echea. Ella es médico forense y ha trabajado en procesos durísimos que hemos seguido casi día a día, como el caso de José Bretón. Vamos a contar también con Javier Urra, una voz prominente en la defensa de los derechos del menor.
Egunon, María José, buenos días.
Buenos días.
Usted, como médica y experta en casos de violencia, ¿qué lectura puede hacer de lo que está ocurriendo en los últimos días con los casos terribles de Moaña y de Castelldefels, en el que sendos padres acabaron con la vida de 2 hijos, respectivamente?
Bueno, a ver, primero quiero aclarar, yo soy psicóloga forense, no médico forense. Soy
psicóloga forense. Eso. Aclarado.
A ver, yo primero haría 2 reflexiones. A propósito de estos individuos, de estos señores o de estas personas que han asesinado a estos niños. Primero, diría que para mí estos no son padres, o sea, son asesinos de hijos, que me parece que es distinto. Y otra cosa importante es que no están locos. Es decir, cuando un acto, una persona es premeditado, lleva una elaboración, y una elaboración basada en la realidad de lo que tiene delante, entonces tampoco les podemos llamar locos. Entonces, estos personajes desnudos del concepto de padre y del concepto de locos o de enfermos mentales, creo que es la primera imagen que yo tengo o que quiero tener de esta situación.
Uh-huh. Javier.
Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho María José en cuanto a que no son locos, no son enajenados mentales, hacen lo que quieren hacer, que nace del rencor, que nace del odio. Esta es una sociedad que a veces se olvida de la capacidad que tiene el ser humano para dañar, para torturar, para hacer Auschwitz. ¿Qué ocurre? Que cualquier persona de bien, la inmensa mayoría, somos incapaces de pensar en matar a un hijo. Además, daríamos la vida por nuestros hijos o por nuestros nietos, inclusive. Y eso lo sabe bien quien ha tenido un hijo entre la vida y la muerte en un hospital. Pero esto es como la pasta de dientes. Una vez que la sacas, es muy difícil de volverla a introducir. Del amor, de los seres más queridos, de esa persona que te ilusionó, que te enamoró, a veces se pasa a ese rencor, a ese odio absolutamente terrible y realmente cerval. Y desde luego, como decía María José, hay quien dice que, mire, como la custodia se la den a el ex o la ex, normalmente el agresor, hay que decirlo, es varón, pues te mataré. A partir de ahí, hay quien se ha dado cuenta de que hay una forma de hundir la vida mucho más al ex, que es matar a sus hijos. Porque es matar a los hijos, pero es enterrarla en vida. Matar a los hijos de ella, porque no los vive como suyos, si los viviera como parte suya, que si lo viviera como algo trascendente. Y la gente se plantea, y ahora en la cárcel, oye, hay que hacer un protocolo contra el suicidio. Bueno, habrá que hacer un protocolo para que no le machaquen los otros presos, pero realmente si ellos fueran conscientes de lo que han hecho. conscientes en el sentido no racional, sino vivencial, y de sentimientos, si un día fueran capaces de captar eso, se quitarían de en medio. Pero es tal la ira, es tal el rencor, es tal las ganas de desplazar responsabilidad a la otra diciendo, si tú hubieras aceptado mis formas, si tú me hubieras tratado de otra manera, esos hijos estarían vivos. Por lo tanto, es la venganza, y es lo peor del ser humano, de alguien que, sí, es verdad, no debería llevar el nombre de padre.
Es terrible. Begoña nos dice a través de WhatsApp, creo que todos los que quieren ser padres deberían pasar por un exhaustivo examen para ver si están capacitados para esa larga responsabilidad. Es tremendamente lamentable y deberían ser altamente castigados al máximo. Son personas malas, por no decir otra palabra.
Pues es verdad.
En fin.
Es verdad.
María José.
Es un poco relativo, porque hay casos de padres adoptivos, y creo que en Galicia hay uno también muy evidente, que se supone que han pasado un examen para ser padres.
Sí. El de Asunta, estamos hablando del de Asunta, ¿verdad?
Sí, en Galicia, teóricamente sí. Deberían ser padres, yo les llamo padres pata negra, porque han tenido que ser seleccionados y entonces teóricamente no se deja nada al azar en ese tipo de padres, y ya veis, o sea, estoy de acuerdo con el WhatsApp que acabas de leer, pero lo de el examen de padres ya ves que es relativo también.
En España de para adopción la valoración de idoneidad rechaza al 3% de los padres. El resto se entiende que son buenos padres. Es verdad que es muy difícil, ¿no?, prever la acción colérica, indignada. Bueno, el caso de Asunta es un caso aún de una complejidad mayor, difícil de abordar. Pero sí quiero señalar algo que empiezo a ser consciente y a confirmar. Hay gente que es rechazada en los casos de adopción, esos padres del corazón, y que sin embargo luego por vía judicial, ¿no?, consiguen tener el hijo. Esto sea una llamada de alerta. Algo que está aconteciendo.
Yo quería ahondar o quizás retomar una de las cosas que has dicho tú, Javier. Has hablado de hundir en vida a las madres y hacerlo a través de, bueno, pues de asesinar a lo que es más preciado, yo creo que para un padre y para una madre, para ambos dos.
Sí.
Porque además, imagino que a la madre se le gestiona con un acontecimiento de estos un sentimiento de doble culpa, ¿no? Primero por o de doble victimismo, primero porque le han arrebatado lo que más quiere en este mundo,
sí,
y segundo porque no se ha dado cuenta que eso podía ocurrir.
Claro, lo que pasa es que eso es verdad, yo creo que está muy bien planteado, pero tú fíjate que cuando hay un accidente de tráfico y mueren cuatro personas y uno queda vivo, también le entra una culpa casi de por qué yo sobreviví a este accidente, ¿no? Bueno, una cosa es el sentimiento subjetivo y otra cosa es la realidad. Aquí solo hay un agresor, aquí solo hay una persona mala en el sentido literal, etimológico, y el resto son víctimas. Primero los niños, que se olvida muchas veces. ¿Con qué cara, con qué terror miraron a ese padre que venía con esa máquina? ¿Cómo están viviendo los niños de Euskadi, del mundo, estas realidades? Es decir, ¿cómo captan? Porque ellos oyen las noticias, porque ellos ven la tele, porque ellos a veces están en procesos de separación de sus padres, porque a veces en casa no es un hogar, es un grito, y no se dude que se hacen un interrogante. No lo van a formular, pero lo viven, lo padecen. Y en el caso, por ejemplo, de Bretón, que tiene esa cara de estulticia, pero al mismo tiempo de esa maldad, le falló, porque él lo que quería es que no aparecieran, ¿no? Esos huesos que el magnífico amigo y forense Patxi Etxeberria delató que eran de los niños. Y de no haber sido así, el resto de la existencia de su mujer hubiera estado diciéndole, ¿dónde están? Tú sabes, porque no hay un corazón, y más el de una madre, que pueda convivir con esa realidad. Por lo tanto, claro, y desde luego se ven su carácter, su desigualdad. Y cuando tú hablas con los policías que los conocen y cuando están a solas, sus planteamientos no son la imagen que dan en televisión, es de lo hice porque lo tenía que hacer. Fíjate que los violadores violan en lugares donde creen que no van a ser detenidos. Fíjate que quien mata a su pareja o a sus hijos lo hace en cualquier momento. A veces intentan suicidarse, por cierto, el caso de Galicia no se diga que intenta suicidarse porque es un insulto, ¿no?
Sí, efectivamente, el que se quiere suicidar se suicida, el de Castellón se dio un tiro y se eliminó. Es decir, son personas tan cobardes que luego son incapaces, porque para suicidarse se necesita mucho valor.
Sí, sí, pero
ni siquiera
pero,
son capaces de suicidarse. De alguna manera, sí. Pretenden desaparecer, como, o sea, se llevan a su familia por delante y ellos desaparecen porque también en el fondo ellos son capaces de pensar y de cavilar lo que les espera, es decir, lo que les espera, que antes comentaba Javier, no nos olvidemos, hay un código carcelario, hay un código carcelario del que a la larga o a la pronta no se van a librar esta serie de personas. Creo que Bretón va por la tercera cárcel en este momento, porque bueno, el Estado es garante de su vida en este momento, y Bretón es una persona que dentro del código carcelario está condenado.
Ahora, a mí me está dando miedo este tema, porque hay que tratarlo, es una noticia y por lo tanto, claro, no, está en el derecho fundamental de los ciudadanos conocer estas realidades. Pero como hay gente que es perversa, porque aquí hay una cosa que decir a los ciudadanos, ¿esto lo podría hacer cualquiera? La respuesta categórica es no.
Menos mal. Muchas,
no, la inmensa mayoría puede sentir recelo, puede sentir rencor, puede sentir odio, puede pegar un portazo y largarse, puede en el peor de los casos decir, me quito yo de en medio, puede viajar a Australia, pero no va a dañar a sus hijos, es incapaz no de hacerlo, sino de anticiparlo, de pensarlo, de soñarlo. No lo va a hacer, no, la mayoría de la gente es gente buena que no es capaz de hacer eso. Pero hay otra gente que dice, bueno, o me quitaré de en medio o pasaré la vida en la cárcel, pero ese sufrimiento, ese daño que han hecho a mí yo, a mi narcisismo, a esa frustración que soy incapaz de aceptar, bueno, pues esto tiene esa consecuencia. Oye, y pones ciertas canciones mexicanas o pones ciertas canciones de rap y el mensaje es implícito, es explícito, es directo. Es decir, si tú me dejases, mayoritariamente son los hombres, conocimos Juan Romero y yo un caso en Pamplona de una mujer que dijo, si la custodia se le da a mi ex, mataré a mis hijos, mató a dos, sí. Y de otros dos.
Es que también hay mujeres que matan a sus hijos,
sí.
¿Eh?
Son las menos, ellos hay que ser cuidadosos ahí. Y luego, este año en el Escorial hemos hablado de ese curso sobre la hijos víctimas de la violencia de género en el hogar, del maltrato, del dolor, porque hemos visto en el caso de Castelldefels que los vecinos dijeron que eso era un infierno de gritos, de actitudes despóticas. Y entonces tenemos que educar a nuestros niños para que el día de mañana el 50% de las parejas se van a ir separando, pues sepan manejar una situación que es de conflicto, que es de fracaso, que es de dolor, que se siente uno humillado, porque detrás de la violencia siempre hay un sentimiento profundo de humillación. Esto hay que prepararlo, no se está haciendo y por lo tanto el pronóstico es muy malo.
¿Y cómo se puede proteger a los niños de estos monstruos? ¿Qué se puede hacer? Porque quizás, desgraciadamente, no podamos evitar todos estos casos de asesinatos de menores a manos de sus padres, madres, pero a lo mejor algo más se puede hacer, no lo sé.
Yo creo que dos cosas. Javier hablaba de la educación y es importante, y también creo que es una cosa importante, que la ley tiene que ir por delante de estos casos, no puede siempre ir por detrás de estos casos. Hay situaciones que son de libro, es decir, esta de Castelldefels, los vecinos eran conscientes de que ahí el día menos pensado, es que es una palabra que se oye mucho, el día menos pensado. La ley no es una ley que prevea, evidentemente, la ley no puede prever el delito, tiene que actuar sobre el delito, pero sí que es cierto que en estos casos de familia, que son terriblemente complicados porque o los dos o uno de ellos no supera la separación. Y entonces son casos que se tienen que solucionar en el juzgado. Es decir, son cosas tan sumamente tontas como la comunión de los hijos, el reparto de las vacaciones, todo tiene que ir al juzgado y tiene que ser resuelto por el juzgado. Cuando una pareja no es capaz de resolver los conflictos más livianos de la vida cotidiana y tiene que ir al juzgado a resolverlos, esa es una familia que necesita un seguimiento especial. Y un seguimiento especial que se lo tiene que proporcionar a través de la justicia, es decir, son casos previsibles. Otra cosa que a mí me parece importante y quiero comentar, porque la estamos viendo, es una vez que se producen las separaciones, la situación psicológica en la que quedan muchos niños después de haber vivido barbaridades entre los padres y violencia implícita y explícita, como decía Javier, estos niños no pueden recibir tratamiento psicológico porque si no lo autorizan los dos progenitores. Es terrible que estemos en esa situación y que haya niños que necesiten asistencia y que uno de los progenitores se niegue a que este niño lo vea a un psicólogo, a que sus hijos los vea a un psicólogo y estén sin atención.
Eso habría que cambiarlo, evidentemente.
¿Cómo? Sí, pues claro, duda, que había que cambiarlo.
Claro. Hay que entender, hay alguna sentencia en esa línea, ¿eh? Porque tú fíjate, imagínate que un niño en un proceso de separación requiere una intervención quirúrgica. Oye, pues se va a realizar, aunque uno de ellos...
Claro, sí o sí, prevalece el interés del menor.
Bien, pero el aspecto emocional y psicológico nunca se le da la trascendencia que tiene. Y a veces es tan significativo. Y luego un mensaje a la ciudadanía. Cuando las parejas se separan, en vez de poner vallas, tiendan puentes. Porque hay mucho de decir, bueno, sí, ya te decía yo, no, sí, es que es un poco... No, sí. Total, que al final los amigos, los familiares de una de las partes se pone como de la suya, generando más rencor, más odio, echando más leña al fuego contra el otro. En vez de decir, vamos a ver, lo que se llama el interés superior del niño es que tenga padres, que tenga madre, es que haya un respeto, es que, pues eso, si va a hacer la comunión, o se va a ir a Irlanda este verano, o un campamento, o, hombre, pues intentemos llegar a acuerdos. Utilicemos esos sistemas de mediación, esos profesionales que pueden no negociar, pero sí generar acuerdos suficientes para que valoremos lo esencial y intentemos minimizar esa idea negativa, vengativa, cotidiana, porque no se dude que hoy, en Euskadi, en España, hoy hay gente que está amenazando por hacer lo que está viendo, ¿eh? No se dude. Y veamos entonces qué situación, porque a veces decimos, oye, hay menos procesos de separación por temas económicos, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa si hoy un hombre transmite ese mensaje a una mujer? ¿La paraliza? ¿La paraliza el miedo? ¿O debe denunciar esa situación que de otra forma será efectiva? Es decir, los psicólogos sí sabemos que a veces las mujeres no se van de casa y no se van de un señor violento, de un señor, entre comillas, porque se encuentran incapacitadas en lo profundo, en lo sustantivo. ¿Hay muchas medidas que hacer? Pues sí. ¿La policía está haciendo muchas? Pues sí. ¿Se ha puesto medidas de distanciamiento? Sí. Ahora bien, cuando un tipo quiere dañar, dice, ni medida de distanciamiento ni nada, yo lo hago y luego asumiré consecuencias o no, pero yo lo primero que voy a hacer es hacerlo. Eso, no se dude, está pensado, está interiorizado.
La sociedad siempre va por delante de las leyes y hay que quizá también desde aquí realizar un llamamiento a las instituciones para que tomen cartas en el asunto. El próximo septiembre se va a poner en vigor aquí en Euskadi la ley de custodia compartida.
Sí.
Una nueva ley que no sé, Javier, no sé, Mari José, ¿qué os parece? Si habéis tenido...
A mí me parece hemos luchado siempre por dar opciones para que el juzgador asesorado con su equipo psicosocial tenga más posibilidades. Es muy bueno. Claro que cuando hay una separación hay un dolor, hay un daño, hay una desconfianza, bueno, pero hay mucha gente que está pudiendo realizarse. Luego depende de las características de los progenitores, de los lugares de residencia. Es una medida más, una posibilidad más. No hay que obligar a, pero sí debe de hacerse realmente partícipe. Hay muchas cosas que nos están hablando. Si tú entrevistas a los hombres y les metes un micrófono, todos dirán que bueno, vaya, no es verdad. El varón en general tiene el sentimiento de que la legislación en España es injusta con él en los procesos de separación. Bueno, pues eso hay que saberlo, hay que decirlo y hay que abordarlo y hay que afrontarlo. No se pueden callar esos temas porque están en el subsuelo de unas conductas absolutamente incomprensibles para la mayoría de la gente y en todo caso absolutamente inaceptables. Pero yo creo que hay muchas cosas que hay que decir, que hay que abordar, que antes María José apuntaba, cómo se hacen los procesos de separación, los temas del piso, del coche, porque al final todo el mundo habla de los hijos y a veces se anteponen otras cosas. Y eso lo saben muy bien muchos abuelos a los que se les resta la posibilidad de disfrutar de sus nietos. ¿Sí?
Hay un oyente que nos ha también escrito un email hablando, incidiendo en eso, precisamente en un cambio de las leyes, incidiendo en estos aspectos, digamos, materiales. María José.
A ver, yo, en referencia a la custodia compartida, yo estoy y soy favorable a la custodia compartida, pero no a la custodia compartida por sistema, de forma sistemática. Es decir, la custodia compartida tiene que tener una gestación, de alguna manera. Tiene que haber pasado por una mediación y el mediador ser el que aporte y el que, de alguna manera, aconseje la mejor fórmula para la custodia compartida. Hay veces que por la edad de los niños la custodia compartida no es viable. Hay veces que por el lugar de residencia de los padres la custodia compartida no es viable. Es decir, creo que cada caso es como una operación de corazón. Las operaciones de corazón se hacen sobre el corazón de cada persona, sobre la constitución fisiológica de cada persona. Sí. Bueno, pues en este caso exactamente igual.
Exactamente igual.
Claro, lo que
María José Col Tellechea, los tenemos que ir ya rápidamente. Javier Urra también, ella es psicóloga clínica, psicóloga forense, y él es psicólogo en excedencia voluntaria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y Juzgados de Menores de Madrid. A los dos, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Agur.